La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Vamos después de las noticias y, como es habitual a esta hora, a nuestro último recopilatorio veraniego. Enseguida con José Manuel Frías. La Crónica Negra.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil. Si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En nuestro expediente de esta noche van a coincidir tres personajes cuyo instinto asesino estaba enfocado exclusivamente a las mujeres. Caso como el de Henry Howard Holmes y su tenebroso Hotel de los Horrores. O el de Gary Ridway, apodado el asesino de Green River. O el de Henry Desiré Landru, conocido como el Barba Azul de Gambé. Fueron criminales misóginos que odiaban la figura femenina y que se hicieron populares por matar exclusivamente a mujeres. Abrimos el primer expediente de la noche. Como si se tratara de una macabra réplica del hotel de Norman Bates, el conocido como Castillo de Holmes abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893, donde se alojaban mujeres que jamás saldrían de allí. En aquel establecimiento de tres plantas y de aspecto siniestro, ideado por la sádica mente de Henry Howard Holmes, tenía una red de conductos ocultos y de sistema de gaseado, de montacargas y accesos secretos al subsuelo, y de un sótano dotado de un pozo de cal viva, de barriles de ácido y de hornos de carbón. Las inquilinas del castillo de Holmes eran seducidas por la atrayente personalidad de Henry. Él las empujaba a poner propiedades a su nombre, con la promesa de que pronto se casaría. Pero la realidad era otra. Una vez alcanzaba sus objetivos, las mujeres eran gaseadas o dormidas con cloroformo. A veces, aquellas mujeres eran conducidas al calabozo, una habitación repleta de elementos de tortura. Tras la muerte, o incluso antes de morir, las víctimas eran introducidas en cal viva o rociadas con ácido para hacer desaparecer cualquier pista. En otras ocasiones, los hornos devoraban sus cuerpos. Una vez descubierta la aterradora historia, Henry Howard Holmes fue condenado a morir en la horca por los asesinatos de más de 200 mujeres. El 7 de mayo de 1896, murió colgado de una soga, tras 15 minutos de extrema agonía. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Henry Howard Holmes, nacido en New Hampshire, en Estados Unidos, el 16 de mayo de 1869. Es un caso llamativo, porque en su hogar, de pequeño, de niño, él nunca sufrió ningún tipo de vejación. Además, era el típico niño que destacaba respecto del resto de alumnos en el cole por su inteligencia, pero carecía de empatía y a la vez ansiaba también conseguir dinero a toda costa. todo este gazpacho de perfil y de circunstancias hizo que provocara que su etapa delictiva arrancara muy pronto por esa necesidad angustiosa de conseguir dinero a toda costa.
Efectivamente, la comenzó pronto y no de cualquier manera. Henry, cuando era un joven estudiante de medicina, robaba los cuerpos del depósito, luego esos cuerpos los ubicaba en escenarios a los que después prendía fuego y posteriormente se hacía pasar por un familiar del muerto. De esa manera cobraba el seguro. Y fue precisamente al ser descubierto cuando tuvo que abandonar la universidad.
Aquel no fue el único engaño con el que pretendía hacerse rico. Intentó otras artimañas, ¿no?
Pues sí, algo después dijo haber inventado una máquina para convertir el agua en gas. Incluso una empresa de Canadá le pagó $2,000 por aquella patente, pero luego se descubrió que todo era debido a una derivación del conducto de gas del propio edificio. Pero Henry no se detuvo ahí. Nuestro protagonista anunció que había descubierto una veta de agua curativa en el sótano de su casa. Aquello provocó una avalancha de enfermos que acudían a comprarle botellas, aunque luego salió a la luz que la veta era, pues, otra nueva derivación, en este caso del agua comunitaria.
Buscando nuevas maneras de obtener dinero fácil, Henry Howard Holmes logró engatusar a la viuda de un farmacéutico, a la que después asesinó a hachazos para quedarse con el negocio familiar. Con lo recaudado en la farmacia, se hizo con el dinero suficiente para poner en marcha un viejo deseo: construir un siniestro hotel. Un hotel de los horrores que estuvo a punto para la Exposición Internacional de Chicago, año 1893. José Manuel, ¿cómo era este edificio?
A simple vista era un hotel normal, pero en realidad estaba surcado de conductos secretos que daban a las habitaciones. Tenía también mirillas para espiar los cuartos y también un montacargas oculto que daba a un sótano. Así, Henry atacaba a sus víctimas, que eran casi todas mujeres, en mitad de la noche. Las bajaba a ese sótano y allí las mataba, o bien quemándolas en hornos de carbón, o bien introduciéndolas en barriles con ácido o con cal viva. Pero aparte de eso, Adolfo, nuestro protagonista creó una habitación a la que le puso el nombre de El Calabozo, en la que torturaba a sus víctimas de mil maneras.
Hemos contado que el modus operandi de Henry Howard Holmes para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas era introducirlos en cal viva, en barriles de ácido o en hornos de carbón. ¿Hasta qué punto se eliminan así las pistas de cara a una posterior investigación policial? Se lo vamos a preguntar al antropólogo forense Francisco Echeverría, profesor titular de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Doctor Echeverría, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Una ocasión más para agradecerle su atención para con nosotros. Le da usted nivel y altura a nuestro programa.
Bueno, gracias.
En agosto del año pasado conocíamos detalles del doble crimen de Sergio Morate, el asesino de Cuenca, que mató a su expareja y a una amiga. Las dos fueron enterradas bajo una capa de cal viva, pero sus cuerpos no desaparecieron. Eso permitió iniciar una investigación que llevó hasta el asesino. Doctor, ¿realmente la cal viva puede hacer desaparecer por completo un cadáver?
No, en absoluto. Ese es un error que viene de la literatura o de la novela negra, en donde tradicionalmente se ha escrito que la cal, por su acción química y cáustica, haría desaparecer por completo el cadáver. Pero no solamente no lo hace desaparecer, sino que con frecuencia lo conserva en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque lo deshidrata. Y al deshidratarlo, lo deja seco. Y al dejarlo seco, a veces incluso aparecen las partes blandas, de piel, de unos órganos, tendones, masas musculares, lo cual permite poder avanzar un poco más en la posterior investigación forense. Por lo tanto, la cal, que quizás alguien la utiliza de esta manera, pues representa toda una equivocación. ¿Sí?
Doctor, en el expediente que hablamos hoy del personaje, del individuo que hablamos hoy, no solamente utilizaba cal viva con la intención de hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver, también usaba algún tipo de ácido. ¿El ácido es más eficiente para hacer desaparecer un cuerpo?
Bueno, sí, efectivamente, pero se necesitaría mucho volumen de ácido. Por ejemplo, hay descripciones forenses de crímenes que ha intentado hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver entero, con todas sus partes blandas, introduciéndolo en una cisterna o en una bañera, incluso en casa. Bueno, pues eso es realmente difícil. Uno tiene que ser un artista o casi tener volúmenes de líquido de carácter industrial. Es decir, simplemente con un ácido, por muy poderoso que sea, no lograríamos destruir por completo semejante volumen corporal, ¿no? Y cuando uno lo intente, además, en un procedimiento así como muy artesanal, doméstico, quiero decir, es más fácil que destruya todas las cañerías de la conducción de la casa, incluyendo la bañera, que no el cadáver entero. De hecho, el ácido en sí mismo puede descomponer algunas estructuras del organismo y otras no. Esto es un poco paradójico, pero el clorhídrico, por ejemplo, destruye más el hueso, elimina más la estructura del hueso, pero queda toda una masa gelatinosa, mientras que el ácido sulfúrico sería capaz de destruir todas las partes blandas y preservaría el hueso. Por lo tanto, salvo algún ejemplo que en España se ha dado, como el de un niño desaparecido que iba en el camión de su padre que tuvo un accidente y el camión transportaba muchísimo ácido y ahí se sospechó que semejante volumen quizás hizo desaparecer por completo a aquel niño, al que nunca se encontró, yo creo que en lo demás también representaría pues un error absoluto intentar hacer desaparecer el cadáver con los propios ácidos.
En todo caso, en el caso que hoy estamos abordando, se habla de la calviva, del ácido. ¿Uno puede ir a una tienda y comprar estas sustancias con absoluta facilidad?
Sí, sí. Por ejemplo, el óxido de cal, o sea, la calviva se puede adquirir en establecimientos dedicados a la construcción. No todos lo tendrán, pero desde luego siempre habrá alguno cerca. Y luego estaría el hidróxido de cal, que es la propia calviva mezclada con agua. Hay que decir que esos elementos son muy cáusticos y que hay que andar con mucho cuidado, y también los ácidos, claro. Es decir, que si a uno le cae eso a la mano, el óxido de cal seguramente tiene que ir a urgencias y se tiene que proteger con mascarilla, y no digo nada en las mucosas de los ojos, etcétera. Es decir, todo esto está sujeto a unas medidas de precaución, pero desde el punto de vista comercial se pueden conseguir fácilmente.
Doctor Henry Howard Holmes, a quien dedicamos hoy nuestro expediente de la Crónica Negra, también hacía desaparecer los cuerpos introduciéndolos en un horno de carbón. Hace algunos años se enfrentó usted a la investigación precisamente de la muerte de dos niños asesinados por su padre e incinerados en su propia vivienda, me refiero al caso Bretón, pero allí quedaron restos que fueron razonablemente fácilmente identificables. ¿Es difícil reducir completamente a cenizas un cadáver?
Sí, vamos a ver, cuando se produce una incineración, eso es la combustión completa, tal y como se hace, por ejemplo, en las empresas funerarias, el hueso queda fragmentado en porciones de todos los tamaños, algunas equivalentes a la playa, pero otros trozos son identificables macroscópicamente. De hecho, en las incineraciones normales, digo, de funeraria, una vez de que se ha quemado el cadáver, luego trituran el hueso, es decir, lo muelen, para evitar que precisamente un familiar pudiera interpretar pues un fragmento de mandíbula, una parte de un diente, una falange entera de un dedo, etcétera. Es decir, hay que triturarlo todavía más. Ahí no queda nada de materia orgánica y todo el elemento es un casi como pétreo, para entendernos, tipo mineral. Pero morfológicamente se puede interpretar, que es lo que pasó en la finca de las Quemadillas, donde el señor Bretón reconoció que él había hecho una hoguera la misma tarde en que desaparecieron sus hijos, y precisamente la hoguera intervenida por la policía permitió encontrar entre las cenizas trozos de estos niños que yo pude identificar posteriormente, incluso reconstruyendo porciones más largas, es decir, cada trozo, como si fuera un puzzle, se puede ir colocando en su sitio y así lograr resolver pues incluso la longitud de uno o dos huesos y a través de ahí incluso la estatura. Bien. Es decir, una incineración, por poderosa que sea, siempre dejaría este tipo, entre comillas, de residuo que luego, desde el punto de vista forense, se podría analizar. Hay, no obstante, algún ejemplo en España de accidentes laborales que se han producido en empresas de la siderurgia, donde un trabajador se ha caído al horno, pero claro, son hornos industriales, y la colada incluso del hierro fundido se le ha caído encima y prácticamente se ha extinguido como si uno quemara un periódico, donde lo que queda es prácticamente nada.
Oiga, ¿solo con cenizas o con restos disueltos por completo en calviva o en ácido se puede averiguar el ADN?
Pues la temperatura desde luego estropea inmediatamente las proteínas y degrada el ADN. Por encima de los 100 grados ya hay todo un problema. Esto es que si se cuece una estructura orgánica, ya se malogra la oportunidad de obtener ADN. Y si la temperatura está por encima de los 300 grados, como puede ser una carbonización, pues entonces ya es completamente imposible. Ahora, eso tiene que ser en la estructura entera del organismo. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, un cuerpo puede quedar carbonizado y puede tener partes destruidas completamente y, sin embargo, otras internamente un poco mejor preservadas. Y entonces ahí puede haber suerte y se puede obtener ADN. Pero esto para el calor. Si lo hablamos de los ácidos, pueden destruir de tal manera, si al menos uno es muy eficaz y tiene mucho volumen de ácido, como para que sea completamente imposible rescatar el ADN. Con todo, cada ejemplo puede ser distinto y muchas veces los criminales no dominan la totalidad del problema. Y como solemos decir, pues salvo que uno sea un genio, siempre dejan algún fleco suelto dentro de lo imprevisible, en que tiene que ser intentar casi desesperadamente deshacerse de un cadáver y, por lo tanto, a partir de ahí incluso identificarlo. Piensen ustedes que hasta incluso las larvas de los insectos que colonizan un cadáver pueden llegar a tener ADN del cadáver, en tanto que estuvieron ingiriendo o alimentándose de ese cuerpo, y por lo tanto, igual no queda cuerpo, pero sí quedan larvas, y las larvas sería factible sacar el ADN.
Uh-huh. Y voy con la última, doctor. No sé si es fácil y científicamente se ha podido comprobar esto que le voy a preguntar. En el caso de Henry Howard, este asesino a veces aturdía a sus víctimas y las introducía vivas en el horno. Oiga, una muerte así, ¿cómo la puede sentir el que muere? Cuando te queman vivo, quiero decir.
Bueno, yo no sabría explicarlo con exactitud. Si uno es consciente, pues tiene que ser horroroso. Pero a menudo, instantes antes de la muerte, esto puede pasar en cualquier ejecución judicial incluso, ya que se tiene noticia en los ahorcamientos, fusilamientos, o también incluso en personas que se han caído accidentalmente de un andamio, en que se produce un efecto de inhibición. Es decir, el cuerpo, la persona, en tanto que sabe lo que se le avecina instantes más adelante, se inhibe y se produce un reflejo, digamos, como si perdiera uno la conciencia. Hay algunas imágenes muy terribles de crímenes que se han producido en concreto en México, en temas de mafias, etcétera, relacionados con el narcotráfico, donde están matando a uno detrás de otro, troceándoles con machete. Y lo que se ve en esas imágenes es que el que le están matando, pues naturalmente está ya prácticamente inconsciente. Pero el siguiente que está esperando, porque sabe que en un minuto le toca a él, ese prácticamente tiene un efecto de inhibición y está absolutamente ido, y por lo tanto igual ni siquiera va a experimentar la conciencia del dolor o la conciencia del dolor. Bueno, se puede expresar también de otras muchas maneras, pero no va a saber prácticamente ni lo que le está pasando en esos últimos segundos, por así decir.
Una especie de mecanismo de autodefensa, ¿no?
Sí, que se ha descrito en personas que se han caído a altura, por ejemplo, trapecistas, que cuando se ven que van a chocar contra el suelo, no sienten el golpe, pero unos minutos más tarde, cuando se están reanimando, es cuando sienten el gran dolor, pero prácticamente perdieron la conciencia como mecanismo de inhibición, que es un mecanismo de defensa del propio del cerebro.
Correcto. Profesor, a pesar de los contenidos de las conversaciones que usted mantenemos, usted y yo en la radio, sigue siendo un placer hablar y entender de una manera tan fácil como explica las cosas. Profesor, gracias por atenderme.
Muchas gracias.
José Manuel, vuelvo contigo. Una vez descubiertas las andanzas de Henry Howard Holmes, ¿qué condena se le impuso?
Pues Henry fue condenado a morir en la horca en la que falleció el 7 de mayo de 1896 en la propia prisión de Mottamensing.
Cuando su cuerpo se precipitó por la trampilla del cadalso, el cuello no se partió, lo que provocó que agonizara contorneándose con la soga al cuello durante 15 eternos minutos. Este libro del Hotel de los Horrores, perdón, esta historia va a formar parte de la colección. Mi expediente favorito va a ser el tercer libro, por tanto, Ahora en septiembre será el libro que salga.
Efectivamente, un personaje fascinante al que se le da vida en esa obra, y yo creo que bueno, el lector va a disfrutar conociendo no solamente un 100% de información verídica basada en documentos y en archivos policiales, sino también ver cómo de alguna manera se relacionaba con la gente de su entorno. Eso es lo bonito de este tipo de obras, que están noveladas, basadas en la realidad, pero cobrando un poco vida al personaje.
Los seguidores de José Manuel Frías van a poder disfrutar porque él es precisamente el autor de este tercer libro. Vamos ahora a otro punto de Estados Unidos.
Sacaba mi carné de identidad y siempre tenía cuidado de tapar mi nombre con el dedo. También llevaba fotografías de mi hijo y me aseguraba de que aquellas mujeres las viesen. Así que pensarían que era un hombre completamente normal.
Una noche más, la furgoneta comenzó a rodar por los callejones en los que se apostaban prostitutas en cada rincón. El conductor contactó con una de ellas, que se subió al vehículo de aquel desconocido, sin sospechar que acababa de firmar su sentencia de muerte. Se marcharon a lo más profundo del bosque surcado por el río Verde. Él acabó apretando el cuello de aquella mujer hasta que la falta de aire acabó con su vida. River recorrió varios cientos de kilómetros hasta llegar a un lugar donde se encontraban los cadáveres semienterrados de varias mujeres. Era el particular cementerio humano de aquella bestia. Un hombre llamado Gary Ridway, un ser atormentado por una infancia en la que vivió acosado por su madre, que llenó su cabeza de traumas. Unos traumas que él convirtió en un brutal odio hacia las mujeres. De vez en cuando, el asesino regresaba a aquel siniestro lugar, aquel cementerio que él mismo había creado. Sin ningún reparo por la descomposición de los cuerpos y por el insoportable olor que de allí emanaba, volvía a tener sexo con sus víctimas, esta vez muertas. Fueron medio centenar de mujeres según la sentencia que lo condenó, más de 70 según el recuerdo del propio psicokiller. La práctica de la necrofilia, como él mismo reconoció, le producía un intenso placer. Habría que esperar hasta finales del año 2001, con las últimas tecnologías de estudio del ADN, para que Gary Ridway pudiera ser detenido y juzgado. Fue condenado a 45 cadenas perpetuas consecutivas. Hoy sigue entre rejas en la prisión del estado de Washington.
Era dueño de mis actos cuando cometía los asesinatos. No me arrepiento de nada.
En la historia de Gary Ridway, nacido en el estado de Utah el 18 de febrero de 1949, sí nos encontramos con una infancia marcada por una madre agresiva, una mujer que lo humillaba de manera constante. En la mente de aquel niño se gestó el síndrome de Edipo, una mezcla de amor-odio hacia ella. Aquello le marcó de por vida, ¿verdad?
Le marcó empezando por su infancia, en la que tuvo problemas para estudiar y un comportamiento bastante extraño. De hecho, llegó a apuñalar a un compañero en la escuela. Pero cuando creció, siguió actuando de manera atípica. Por ejemplo, fue un consumidor empedernido de prostitución, Pero lo curioso es que odiaba a las prostitutas. Parecía que su constante deseo sexual le obligaba a frecuentar a mujeres a las que en el fondo no quería ni en pintura.
El problema comenzó cuando se dedicó a matar a aquellas mujeres a las que contrataba para tener sexo.
Exacto, él montaba en su furgoneta, contrataba una prostituta, luego la llevaba a algún lugar discreto y tenía sexo con ella, o sea, hasta ahí todo bien. Pero después la estrangulaba, la dejaba en el bosque y así lo hacía con una detrás de otra. Y además hay un detalle espantoso, en ocasiones regresaba para tener sexo con los cadáveres, algunos de ellos estando ya en estado de descomposición, pero Gary decía que el olor pestilente les citaba.
Quiero recordar, José Manuel, que hablaba de esos grupos de mujeres muertas como si fueran racimos, ¿no?
Sí, era una mezcla de falta de respeto y de locura. Por ejemplo, sobre los cadáveres dijo lo siguiente: parte de mi plan era el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y los objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y que así resultara más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseaba no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilizaba generalmente una señal para recordar un racimo. Mi intención era crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y así no ser atrapado.
Aunque siguieron apareciendo cuerpos de prostitutas asesinadas en la década de los 80, las investigaciones policiales no avanzaron. Las pistas eran imprecisas y el asesino siguió matando sin piedad. Los agentes tuvieron incluso que rebajarse y pedir consejo al asesino en serie, Ted Bundy, encarcelado tiempo atrás. Ted dio detalles importantes, aunque tampoco condujeron al criminal al que todos buscaban. ¿Es en aquel momento cuando empiezan a acercar a Gary Ridgway?
Pues sí, fue gracias a las nuevas tecnologías. Cuando ya el asunto estaba prácticamente archivado, en el año 2001 se pudo hacer un estudio del ADN del semen encontrado en una víctima. Pues ese código genético coincidía con el de Gary, que fue detenido al momento.
¿Y juzgado? ¿Cuál fue la condena que le impuso el juez?
Solamente se pudieron demostrar 48 asesinatos, aunque el propio criminal aseguró que podrían haber sido muchos más. Gary evitó la pena de muerte a cambio de ayudar a localizar algunos cadáveres y por lo tanto fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas y sin posibilidad de libertad condicional.
Durante aquel juicio, los asistentes presenciaron una dramática escena. El anciano padre de una víctima delante del asesino dijo: «Señor Ridgway, hay personas que te odian. Yo no. Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado». El último protagonista de esta crónica tiene paralelismos con Henry Howard Holmes. Más allá de compartir nombre, Henry Désiré Landru nació en París el 12 de abril de 1869. Nació en una familia que lo quería y lo mimaba, y desde niño destacó por su gran inteligencia. Le gustaba la música y la literatura. Años más tarde, se casó, pero le fue muy difícil conseguir dinero para llevar a casa. Entonces, José Manuel optó por el camino más fácil, ¿verdad?
Y el más fácil era la delincuencia. Él estuvo encarcelado varias veces por robo, por fraude, pero en un momento determinado descubrió que había una forma de lograr dinero rápido, que era seduciendo a viudas para luego matarlas y quedarse con su dinero.
¿Su primer asesinato?
Pues Henry puso primeramente un anuncio en el periódico a finales de 1914 y en él decía: viudo, dos hijos, 45 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Pues bien, la primera viuda, la que seleccionó, fue Jean Couchet, que contaba con 5.000 francos ahorrados, y en enero de 1915 mató a la mujer, mató también a su hijo, a los dos a hachazos, y quemó los cuerpos en la chimenea.
Bueno, vendrían muchos más asesinatos. Nos encontramos con un proceso judicial complicado ante la falta de cadáveres, ya que todos habían sido quemados en la chimenea de la casa de campo del asesino, pero todas las evidencias conducían a él. ¿Cuál fue su condena, José Manuel?
El 30 de noviembre de 1921 lo condenaron por 11 asesinatos, aunque según algunos investigadores la cifra podría haber alcanzado los 300. El 25 de febrero de 1922 una multitud acudió a ver su ejecución por decapitación.
Su cabeza, la cabeza que rodó por el suelo al caer la hoja de la guillotina, se conserva momificada en el Museo de la Muerte en Los Ángeles, en California. Su historia nunca fue olvidada. Al igual que Henry Howard Holmes y Gary Ridgway, Henry Desiree Landru ha quedado en la memoria popular como uno de los monstruos más despiadados que ocupan las páginas de la Crónica Negra Universal. Bueno, hasta aquí este recopilatorio estival de las Crónicas Negras de la temporada. José Manuel, la temporada que viene continúas con nosotros, afortunadamente. Cambiamos de día, te encontraremos los domingos y, por tanto, el domingo 3 de septiembre contaremos los pormenores y novedades que presentará la Crónica Negra.
Pues sí, será un placer estar en ese inicio de temporada presentando nuevos casos, desde luego impresionantes.
Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias. Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y de uno de los espacios protegidos más espectaculares de Europa. Descubrir el paraíso interior de Jaén, saborear su gastronomía, desconectar de en sus pueblos o sentir la aventura del turismo activo. Recorrer los nacimientos del Guadalquivir y del Segura o sorprenderte en el curso del río Brosa. Pero solo conocerás el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas si lo vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Junta de Andalucía.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabes que en este mes de agosto no te estamos pidiendo que pases por la taquilla, sino que actives el mando para encender la tele, pero sin necesidad de molestarte. Ya lo hacemos nosotros por ti. Y recuerda que en las últimas semanas hemos hablado de una serie intensa y llena de emoción, como por ejemplo The Leftovers, la sangrienta y sucia épica de Narcos o la infancia recuperada de Stranger Things. Y para hablar de series una semana más, me acompaña el profesor, amigo y compañero Alberto Naón García, que es profesor de comunicación en la Universidad de Navarra. Querido profesor Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Casi me da pena que este sea nuestra despedida.
Bueno, pero ya el año pasado nos pasó igual y mira, nos hemos vuelto a reencontrar. Sí. Esta temporada lo vamos a tener más complicado porque vas a estar un poco más lejos, ¿no?
Correcto.
Oye, vamos a cambiar el tercio, vamos a hablar de comedias, series que nos hacen reír, como siempre, unas veces a carcajada limpia y sonora y otras con un tono agridulce, es decir, con otra intención. Probablemente sí, sí. Este sea uno de los géneros más complicados, ¿verdad, Alberto?
Sí, pero bueno, la risa, como decía Mark Twain, es el arma más poderosa de la humanidad, así que hay que cultivarla, además, con conciencia.
Si hay algo que es poderoso y patrimonio de la humanidad, es el amor entre un hombre y una mujer. De eso va la primera serie.
Esto puede salir bien o convertirse en una auténtica catástrofe. Que le den al romanticismo. Porque el amor romántico tiene las horas contadas y cuando se acaba, llega la vida.
Y aquí hay otra cosita, ¿la reconoce, mamá? ¿Es el cáncer? Muy graciosa. No, es un penecito. Enhorabuena, van a tener un niño.
El título de la serie es Catástrofe. Estamos hablando de una serie británica, por tanto esto significa como tres cosas en mi opinión. Uno, incorrección política. Dos, mucho talento en el guión, en la escritura. Y tres, mucho detalle. A mí siempre me parecen series y películas británicas que están como muy bordaditas. Todo tipo de detalles, la imagen, la luz. Dices, eso es británico.
Sí, sí, sí. Pero sobre todo el guión. Yo creo que la clave, en muchas ocasiones, lo británico, tanto el cine como la televisión, no tiene esa especie de glamour que puede tener y de acabado técnico que puede tener lo estadounidense, lo hollywoodiense, pero como tú has dicho, la incorrección política, la inteligencia en la escritura, ese gusto por el detalle es una de las claves que marca la diferencia. Y ahí es donde Catástrofe, sin duda, resplandece. Yo creo que es una de las grandes comedias de la actualidad y buena parte de ello precisamente tiene que ver con esa afiliación británica. ¿Por qué decimos esto? Pues porque permite una frescura en los guiones que incluso estaba, ¿no?, en la especie de mal habladismo que vemos en el fragmentito que hemos escuchado. Una frescura que la hace mucho más resplandeciente frente al corsé que muestran otras series como más avergonzadas siempre de explorar territorios incómodos. La premisa, además, como escuchamos, tiene que ver con un estadounidense y una británica que, tras pasar unos días pasionales en un viaje de trabajo, descubren, un par de meses después, que se han quedado embarazados. La serie, por eso, es por lo que va a contracorriente. Porque, en primer lugar, ambos deciden apostar por esa nueva vida. Y aún más, formar una familia. Y claro, a partir de ahí, de hecho, el título viene de la película Zorba el Griego, la catástrofe completa, que es hijos, familia, toda la catástrofe. Y claro, todo ello se nos cuenta con una química realmente asombrosa entre los dos actores, que también son los guionistas y creadores de la serie. Y hay una mezcla muy difícil de conseguir entre ternura y mala leche, entre emoción sutil y burradas. Vamos, es una serie tan mal hablada como divertida. Y al final, toda una reflexión sobre el compromiso, que no es poco. Yo siempre digo que es la mejor serie para entender y para perseverar en el matrimonio.
¿Qué se emite? ¿En qué plataforma?
Esta la tenemos en España, emitida por Movistar Series.
Correcto. Catástrofe es una comedia, Alberto, que ha emitido su tercera temporada. Ojo, uh-huh, porque de la que vamos a hablar ahora, que también hablábamos la pasada temporada, es una que lleva ya 6 en antena. Hablamos de esta vicepresidencia de los Estados Unidos. La serie es VIP.
¿En qué sentido vas a votar?
En el sentido que me dicten mis principios y mi conciencia. ¿En qué sentido debería votar?
Siento de verdad que en mi llegada aquí te tenga tan cohibida y además te haya hecho engordar.
Será mío, sé. Por eso lo contraté. Él es mi mierda. Necesito un mierda.
¿Vienes a espiar, Jonah?
No vengo a espiar. Trabajo en la Casa Blanca. Puedo entrar aquí cuando quiera y decir soy de la Casa Blanca.
Bueno, VIP podría ser persona importante, very important person, pero en el caso de los Estados Unidos también se emplea para referirse al vicepresidente del país. Uh-huh. ¿De qué va esta serie?
Sí, como hablábamos el año pasado, VIP es efectivamente, inicialmente, claro, porque la serie va evolucionando, es lo que tiene el relato serial, ¿no?, que necesita encontrar nuevos conflictos. La serie lo que nos cuenta es la vida, el día a día, desde una forma más mordaz, despiadada a ratos, el día a día de los entresijos del poder, en este caso centrado en una vicepresidenta de unos hipotéticos Estados Unidos, Selina Meyer, pero que conforme ha ido evolucionando la serie, Selina Meyer, digamos, va ascendiendo en primer lugar por una especie de problema médico del presidente y en esta última temporada ya porque ha habido unas elecciones que ganar y se ha convertido en la jefa del país más poderoso. Claro, lo que nos cuenta la serie es cómo funciona todo su equipo de estrategia, todo su equipo de comunicación y ya desde la quinta temporada digamos que la vergüenza ajena es un poco mayor precisamente porque al ascender por esa carambola del destino a presidenta, pues las pifias que puede cometer son cada vez más sonoras.
Correcto. Oye, ¿hay algún pelo de trama en la serie?
No, es una serie que precisamente por el tono de comedia, al final la comedia distancia mucho, es una serie muy, muy mordaz, muy cáustica en ocasiones, pero no hay una referencia tan directa como sí pueden tener series como en su momento tuvo Blackish, una comedia que sí lo reflejaba, o como podía tenerlo desde una perspectiva dramática en ese espejo maquiavélico del que hablábamos la semana pasada con Kevin Spacey. Aquí es una serie muy divertida y que da una idea de la política que parece cruel, pues porque todo el mundo es incompetente, todo el mundo está obsesionado con la imagen, pero bueno, al rascar un poco, cualquier espectador lo que se da cuenta al ver la serie es que los políticos son tan humanos como él, pues que tienen sus manías, sus orgullos, que meten la pata tantas veces como nosotros. En ese sentido, no es que se acerque a Trump, que tiene fama, ¿no?, de ser patoso, ya os acordáis de tweet de Covfefe y demás cosas, pero sí que lo que hace, aunque suene paradójico, VIP, es quitarle hierro a la política, ¿no? Esta serie es justo lo contrario de House House of Cards, donde parece que cada personaje diciendo buenos días está asestando una puñalada. Aquí es todo lo contrario. Mira, el mundo sigue a pesar de que nos gobiernen unos tipos incompetentes o sin principios.
¿VIP se emite en qué plataforma?
VIP inicialmente es una serie de HBO y tiene la virtud de que se emite en dos plataformas. Por un lado, en Movistar Series, que era la que inicialmente tenía el acuerdo, pero desde que HBO también desembarcó en España, la podemos ver también en HBO, por lo cual dos opciones para ver VIP.
Oye, hablando de, porque voy a cambiar de lugar del centro político de Washington, vamos a ir a otro sitio, pero antes de marcharme de Washington, ¿has tenido curiosidad por ver sucesor designado?
Pues fíjate que hay tantas series para ver que no la he podido catar todavía, y es una de las series que para el nuevo curso espero poder poner en la cola, pero créeme que hay tanta cosa por ver, que es imposible. Pero vamos, me ha hablado tanta gente bien de ella. Además, es una serie que habla, ¿no?, de conspiración. Está el bueno de Kiefer Sutherland. Correcto. Que la tengo para ver, pero bueno, es encontrar el momento.
El primer capítulo, te lo resumo. El sucesor designado es uno de los secretarios, en este caso el secretario de Vivienda, que queda en la Casa Blanca porque todo el gobierno y todos los senadores y congresistas se reúnen en un acto en el Capitolio. Bueno, pues el Capitolio salta por los aires y dejas desde el alto poder judicial hasta el alto poder legislativo, ejecutivo, todos quedan fuera de juego, pues son víctimas del atentado.
Claro,
a partir de ahí empieza la movida. Y está muy interesante. Dicho esto, decía, nos vamos del centro del poder político de Washington al centro de innovación tecnológico. ¿Cómo no? Silicon Valley.
Silicon Valley es la cuna de la innovación.
Hay un algoritmo de compresión que tiene revolucionados a nuestros ingenieros.
Tenemos los recursos para lanzarlo a nivel global.
Estoy dispuesto a darte $300,000.
$600,000.
El 10% de tu compañía.
10 millones.
Mira, un tío en casi la misma situación. Coge el dinero o conserva la compañía.
Se pegó un tiro por haber rechazado el dinero.
Sí.
Silicon Valley en plataforma.
Silicon Valley, al igual que pasaba con VIP, la podemos ver tanto en Movistar Series como en HBO.
Ajá. Alberto, ¿el título de la serie es suficientemente explícito como para entender que estamos hablando de nuevas tecnologías, de chavales, de garajes donde se hacen cosas?
Tal cual.
Por ahí va la
tal
cosa.
Tal cual, ¿no? Sí, ahí lo llaman incubadoras, ¿no? Esos sitios donde se supone que hay gente inventando. Claro, Silicon Valley es como si mezcláramos la película La Red Social, aquella que hablaba de Facebook, con la conocida serie de Big Bang Theory. Claro, ¿qué es lo que nos está contando? Pues la historia de un puñado de jóvenes que desarrollan una aplicación, como escuchábamos en el tráiler, que permite comprimir los datos a una velocidad vertiginosa, de modo que, pues, por ejemplo, podamos enviar una película entera por correo electrónico en cuestión de segundos. Claro, con ese planteamiento, el humor radica, por un lado, en las personalidades de esos cuatro o cinco jóvenes que son genios, pero al mismo tiempo son pedantes, tienen pocas dotes sociales, se llevan mal entre ellos. Pero bueno, son muy buenos programando y haciendo lo que mejor saben. ¿Y dónde más también proviene la comicidad? Que es una serie realmente divertida, estas que te produce vergüenza ajena. Pues en cómo se refleja, con mucha ironía, con mucha mala leche, pero una serie, digamos, agradable de ver, cómo se refleja el mundo tecnológico y todos los tics de empresas como Google, como Apple, como Facebook. En ese sentido, es una serie como muy, muy moderna, que sabe cómo hacer risas de algo tan cambiante como la tecnología que nos rodea.
Bueno, ese es el repaso a comedias muy recomendables. Vamos, si te parece, ahora a echar un vistazo a producciones que tienen que mirar a Europa necesariamente. Esta serie la he visto, realmente mola muchísimo. Ojo, no sé si es redonda, porque a no todo el mundo que ha visto la serie y con el que he compartido opinión, algunos que les ha parecido un poco lenta, un poco tal, pero en todo caso, a mí me ha encantado. Es un biopic de Isabel II, el título de la serie, The Crown.
Tenemos un nuevo soberano que es joven y mujer.
Yo la escoltaré desde aquí.
No, señor, si no le importa, la corona tiene preferencia.
¿No crees que habría preferido criarme lejos del candelero? Lejos del escrutinio, la visibilidad.
Sé firme, impón tu opinión. Ya sé que él es Winston Churchill, pero recuerda quién eres tú.
No soy nadie.
Eres la reina de Inglaterra.
The Crown se puede ver en Netflix, esto está claro, digo, yo doy testimonio de ello. Naturalmente es una serie muy british.
Sí, y entra muy, muy, muy claramente en lo que tú decías antes de ese gusto por el detalle. Es una serie sutil. Efectivamente, el mayor problema que puede tener para un espectador, pues acostumbrado más a cosas tipo sucesor designado o emociones fuertes, es que es una serie con un juego subterráneo de emociones. Es un biopic, como decías, y lo que nos cuenta es la biografía de alguien tan popular y tan longevo, por cierto, como la reina Isabel II. Y además lo hace partiendo desde el momento en que era princesa. Nos ubicamos en el inicio de la serie en la posguerra, cuando aún todavía vive su padre, que además está aquejado ya de ciertas dolencias. Tenemos por ahí un estupendo Winston Churchill, interpretado por John Lithgow. La actriz que da vida a la reina Isabel, la verdad es que hace una actuación realmente fascinante, lo cual es muy difícil precisamente porque el referente real es muy conocido. Ya lo hizo en su momento en aquella famosa película después de la muerte de Diana de Gales en la película de Queen, pero realmente medirse con personajes reales que además aún están vivos y que tienen tanta fuerza en el imaginario popular colectivo es difícil. Y yo creo que The Crown, y tú la has visto, y creo que es una serie deliciosa, muy elegante en la composición estética, es una serie realmente recomendable.
Sí, además todos los personajes, el rey consorte, la hermana, el amante y luego novio de la hermana, uh-huh. O el viaje, me gustó mucho el capítulo del viaje de la reina con su marido por países africanos.
Sí, eso es el capítulo 3, creo, o 4. Claro, es que ahí lo importante, o creo lo que también llama la atención de esta serie, que es algo que hacía el año pasado una serie que también hablamos aquí, muy recomendable, que era El pueblo contra O.J. Simpson, ajá, American Crime Story, es que por un lado apela a cierta memoria de los espectadores o cierto conocimiento de los espectadores, pero lo que hace es ubicarnos en el entorno emocional de esos avatares. Entonces, claro, es como mirar desde dentro lo que siempre hemos visto desde fuera. Pues la coronación, tal momento complicado. Claro, lo que hace The Crown y lo que hacía en su momento la película de Queen era ubicarnos desde el punto de vista de los personajes. Y eso al final pues también tiene sus consecuencias en cómo se refleja el poder, cuáles son los mecanismos internos, cuáles son los dilemas morales. Yo creo que es toda una lección de cómo funciona una democracia, por otro lado, tan asentada, no en vano es la democracia más vieja del mundo, como la británica. Es una serie de las que muchas veces decimos que nos sirve para aprender historia, para aprender política y para aprender también algo del alma humana.
Desde el punto de vista en el que se cuenta la historia, supongo que eso influye enormemente en la narrativa, ¿no?
Claro, porque nos obliga a buscar una mirada donde los conflictos dramáticos, los conflictos emocionales sean la clave. Si nosotros vamos a estar, digamos, en la habitación en la que muere el rey cuando la futura reina está presente, tenemos que, como guionistas, trabajar muy bien, el director tiene que fijarse en esos detalles que van a ser relevantes, en esa emocionalidad subterránea de las miradas, citabas, por ejemplo, ¿no?, el caso de la hermana y el amante, pues todo eso se va cociendo en esas miradas que el público, pues a lo mejor por el papel cuché, lo ha conocido 20 años más tarde, pero que la serie tiene que trabajar muy bien esa especie de cocción a fuego lento de las miradas, de los sentimientos, de los afectos, que luego van a ir desembocando en acciones ya narrativas conocidas también por el gran público.
Si no la has visto, muy recomendable, The Crown. Vamos con la siguiente serie europea también, su título Enemigo Público.
El enemigo público número uno y la policía más dura del departamento están a punto de descubrir que hay algo que les une.
Puedo enseñarte si quieres.
Porque nada es lo que parece.
La conozco, ¿sabe?
¡Noemí! ¡Noemí!
Esta foto es reciente.
¡Noemí!
Aquí hay sangre. Hay que acordonar toda la zona.
Enemigo Público es el título de la serie. Ubicación Bélgica, allí sucede la acción. Hablamos de un asesino en serie, de una abadía. ¿En qué plataforma se puede ver?
Esta es una serie europea que podemos ver en Movistar Series, que de hecho está apostando mucho por esa ficción europea de calidad que está emergiendo dentro de ese círculo virtuoso que decimos que está generando la ficción en la pequeña pantalla. Cuéntame. Es una serie muy sólida que ha tenido mucho éxito en los países de habla francesa, pero que también ha viajado bien por Europa. La serie se podía más o menos atisbar en el fragmento que hemos escuchado. Nos cuenta la historia de un asesino de niños que tras 20 años en la cárcel va a salir de prisión. Las autoridades, ante la alarma social, deciden que, en lugar de dejarle libre únicamente, viva en una abadía. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí está, digamos, el punto de partida de la serie. Que justo en el pueblo donde está la abadía, donde está ese asesino en serie confinado, aparece asesinada una niña.
Alberto, por experiencia personal con la Crónica Negra en la radio, normalmente suelen ser tramas duras y tétricas, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, es algo que también, digamos, tiene toda su tradición en el cine negro, porque claro, todas esas tramas duras y tétricas lo que hacen es hablar de temas importantes, digamos, con la excusa de contar una historia. Por eso Enemigo Público es una serie bastante compleja emocionalmente hablando, pues porque hay monjes que creen en la redención de esa bestia, hay una policía que está atormentada por un pasado también violento, hay cuestiones que tratan de cómo la sociedad gestiona sus miedos, que hay una especie de linchamiento de ese tipo que sale tras haber cumplido sus penas, y hay toda una serie de cuestiones que en general hacen que Enemigo Público sea una de esas series que te hace pensar, puesto que a la incomodidad de la trama, es una trama perturbadora, al final todo lo que tenga que ver con asesinato, abuso de niños, es especialmente perturbador por esa inocencia mancillada, pero todo va en una especie de celofán de ambigüedad moral que te deja noqueado tras cada capítulo.
Vamos con la siguiente. Destacamos otra serie europea, trama violenta, su título Atrapados.
No salgas. Hace frío ahí fuera. Mucho frío. Quédate en casa. No salgas. Hay un asesino ahí fuera. Y tienes mucho frío y miedo. Así que no salgas. Y no dejes entrar a nadie.
Estamos atrapados.
Una producción islandesa convertida en éxito internacional. Nadie puede entrar. Nadie puede salir. Atrapados.
Serie islandesa.
¿Quién te iba a decir a ti hace 2 años que en tu programa estarías hablando de una serie islandesa?
Lo que no sé si voy a tener oyentes que escuchen de lo que vamos a hablar. Yo creo que sí, ¿verdad? La literatura sí ha sido todo un éxito.
No, por eso. Le hemos puesto también como ejemplo dentro de las series europeas. Les hemos dejado un hueco el último día precisamente porque esa vitalidad de las series ha hecho que se reproduzca el éxito en otros muchos sitios y que poder hablar de una serie islandesa no es hablar... Claro, porque Islandia, ¿qué sabemos de Islandia? ¿No? Pues sabemos que tiene volcanes, que los nombres y el idioma es impronunciable para nosotros.
Y que debe hacer frío.
Y que hace un frío que pela. Pero claro, no es tan raro que haya tenido cierto éxito, porque ha tenido cierto éxito, sobre todo entre los fans de series en España, una serie así, pues porque ya llevamos años con lo que se llama el éxito del Nordic Noir, que lo ha tenido en literatura, toda la trilogía de Stieg Larsson, todo Wallander, que también en el ámbito del cine ha tenido mucho predicamento, y que en el ámbito de las series pues tenemos cosas tan importantes y relevantes como The Killing, como El Puente, como Borgen. Pues Atrapados, digamos que es una serie que va en ese carril de un estilo que es de lo más influyente en los últimos años dentro de la cultura popular, que es cine, literatura y series.
¿Esto de Nordic Noir, esto qué es?
Bueno, el Nordic Noir se caracteriza, es digamos una vuelta de tuerca al género negro de toda la vida y que sobre todo se ha concentrado en los países nórdicos. Pues ha habido mucho éxito sueco, danés, estas imitaciones islandesas como Atrapados, de la que estamos hablando. Al final es una trama de misterio y asesinato, pero en un entorno donde la violencia de la trama contrasta brutalmente con la belleza del paisaje. Claro, son historias con mucho sabor local y que pasan por darle la vuelta al tópico, que es un clásico del cine negro, ¿no? Esa especie de crítica social. Pues en este caso se le da la vuelta al tópico del bienestar socialdemócrata de las sociedades nórdicas. Claro, todo eso está bien presente en Atrapados.
Un matrimonio que es la catástrofe más divertida. Una presidenta de los Estados Unidos, de lo más patoso, un grupo de genios de la informática que pisan todos los charcos, la historia de la reina de Inglaterra más longeva y dos duras historias de crimen y violencia en Enemigo Público y en Atrapados. Son las series que hemos repasado hoy. Alberto, terminamos nuestros encuentros estivales del mes de agosto. Te deseo muchísima suerte en tu nueva, en fin, casi se puede calificar de aventura, sí, y confío en que el destino nos vuelva a acercar.
Bueno, dentro de 2 años, ¿te parece?
Ahí está la cita. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Gracias.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Ojo, porque luego, después de la siguiente hora, en la última hora, nos espera Michael Jackson. Stand in my place and fall.